Creo que el alto, más alto, el llamado que Dios ha hecho a la mujer es el privilegio de ser casada y de tener hijos. Es una bendición inmensa para las que lo, para las que ya tienen hijos, saben lo que estoy hablando. Y en la vida de Ana, que vamos a ver hoy, ella es una fotografía o el retrato de la gracia femenina. Porque en la vida de Ana puedes ver su compromiso con su esposo y su compromiso con su hijo, con sus hijos que tiene más. Pero hoy, esta mañana, voy a enfocarme en sus aspectos más de su oración. Pero antes de que les cuente la vida de Ana, quiero darles el contexto histórico. Y esto es muy similar a la de la semana pasada, ¿recuerdan? Este también, esta historia de Ana, ocurre también en los tiempos de los jueces. En hecho, cronológicamente, esta historia ocurre antes que la historia de la vida de Ruth. Entonces, este es en el tiempo de los jueces, donde hay idolatría, rebeldía, apostasía. Es el tiempo más oscuro del tiempo de Israel. Esto quiero que tengan en mente cuando estemos viendo la vida de Ana. Vamos a ver que la vida de Ana nos enseña la importancia de tener una teología correcta. Yo uso mucho este término, que es teología, es el estudio de la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Ok? Porque uso mucho este término y quiero que sepan de lo que estoy hablando. Y no estoy hablando de un entendimiento académico o intelectual de Dios solamente, no es un mente. Es un conocimiento íntimo, personal, de quién es Dios, porque tú has tenido un encuentro personal con Él, te has arrepentido de tu pecado y vives para Él. Eso es. Cuando recibes a Jesucristo y a través de su palabra aprendes quién es Él. A esto me refiero. ¿Ok? Y este conocimiento que aprendes quién es Dios es exclusivamente revelado en su escritura, en la palabra de Dios. No hay más. Entonces quiero que esto lo vamos a ver en la vida de Ana. Cómo ella tiene una teología correcta y esto impacta su vida práctica. Cómo su teología correcta produce correctas actitudes y una correcta forma de vivir. Su teología gobierna sus pensamientos, controla sus acciones y actitudes y impacta sus deseos y su fe. Lo que piensa de Dios gobierna sus emociones. Y eso es muy bueno de aprender, especialmente para nosotras mujeres, ¿no? Que siempre tenemos una costumbre de gobernarnos por nuestras emociones. Aprenderemos esta mañana tres principios de la vida de Ana y es cómo responder bíblicamente ante las pruebas más severas. Bíblicamente. El segundo es principios bíblicos para una oración eficaz. ¿Cómo puedes orar eficazmente? Porque hay posibilidad que estés orando de una forma ineficaz. Es posible. Lo vamos a ver. Y la tercera es cómo responder a las bendiciones de Dios, porque es inevitable conocer a Dios y no tener bendiciones. Vamos al libro de Samuel, primero de Samuel, si me acompañan. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo del 1 al 5. Primero de Samuel. Primero de Samuel, 1, del 1 al 5. Yo leo. Hubo un varón de Ramataín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub-Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finiés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Es interesante siempre, ¿no?, que en la Biblia nos dice inmediatamente, nos da como cuál es su problema. Aquí nos dice dos veces en cinco versículos que no tenía hijos. Recuerden, en el contexto histórico, el tener hijos era muy importante. También recuerden, en el tiempo de los jueces, dice la Biblia que cada quien hacía como le parecía bien. Por lo tanto, existía poligamia. Perdón, esa palabra se me hace tan difícil. No sé por qué. No me gusta quizás, ¿no? Reacciono. Poligamia. Entonces, por eso vemos que Elcana tiene dos mujeres. Pero recuerden que también la razón por qué tenía era porque Ana no podía tener hijos. Y en ese contexto, si no podías tener hijos, pues tenías que contratar a alguien para que tuviera tus hijos. Y ese es el caso de Ana. Y lo vimos también como Sara. Ahora, dos cosas muy importantes que quiero que vean en estos versículos. Y es el versículo 5 que dice, Jehová no le había concedido tener hijos. Esto es muy importante y esto lo hemos visto en todas las, que es toda la Biblia, ¿no? Y es la soberanía de Dios, que Dios está en control de todas las situaciones, aun aquellas que no las ves como bendición. Dios es el que no le da hijos a Ana. Eso es cierto. Entonces, desde el principio de la historia hay un énfasis y es que Dios es soberano. También hay un título que se usa, que se le da a Jehová por primera vez y se usa Jehová de los ejércitos, que en verdad es lo que magnifica ese atributo de que es soberano. El autor de la Biblia del estudio MacArthur dice esto acerca de este pasaje. Esta es la primera vez que aparece la palabra ejércitos añadida al nombre divino. Es un título que resalta la soberanía del Señor sobre todos los poderes del cielo y de la tierra, en especial sobre los ejércitos de Israel. Y esto es significativo porque en esta historia de Ana, ocurre en un tiempo muy difícil donde se puede cuestionar y dudar que él verdaderamente es soberano. Porque recuerden que hay un caos en el pueblo de Israel. Están mezclados en la idolatría, en la rebeldía. Están haciendo cada quien como se le antoja. Y puedes voltear alrededor y decir, ¿verdaderamente Dios está en control? Y esto nos debe de ayudar, de confortar a nosotros cuando vemos en nuestra sociedad el crimen sumamente alto. Cuando te preguntes, ¿verdaderamente Dios está en control? Te puedo garantizar que Dios está sentado en su trono y hace lo que Él quiere. Él, no hay nada que pueda escaparse de su vista. Y lo vamos a ver. Y esto es muy importante porque es en esta situación, en la situación de Ana, que es sumamente difícil, donde vemos a un Dios soberano. Aquí vamos a ver también la importancia, se va a ver la importancia de la teología de Ana. Marco mucho esto porque la oración de Ana, No lo vamos a poder ver de cerca porque tomaría un solo sermón para eso. Pero en eso habla, se ve que esta mujer era, conocía a Dios de una forma profunda y real. Entonces, pero ese conocimiento de Dios le servía cuando es necesaria, que es en las pruebas más severas, que usualmente es cuando haces cosas que dices, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? Es aquí donde importa qué tan sana es tu doctrina, ¿ok? En los problemas difíciles. Vamos a continuar, 1 de Samuel 1, el versículo 6 y 7, y dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo digo, uy, que aguante, ¿no? A pesar de la devoción de ambos, Elcana y de Ana, que ellos tenían al Señor, ellos iban cada año a ofrecer sus sacrificios. Recuerden el contexto. Ese es en los jueces cuando cada quien, ellos son fieles, consistentes, constantes en su devoción hacia el Señor. Y era una situación sumamente dolorosa. Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Es una progresión de emociones. Cuando alguien te está primero tirándote indirectas, te empieza a irritar y después te empieza ya a enojar. Pero si eres creyente, finalmente te entristeces porque no puedes reaccionar. Y te da tristeza a la vez porque como creyente sabes que esas emociones no agradan a Dios. Y vemos esto en Ana. Esta es una situación muy similar a Sara, ¿recuerdan? Pero responden en formas muy diferentes. ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo la irritaba Penina? El versículo 6 nos dice que era porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y el versículo 7 también nos dice que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Su mayor anhelo de Ana era tener hijos. Y Penina lo sabía. Y van a ofrecer sus sacrificios en adoración a Dios año tras año. Y esto es en el tiempo donde más ocurre esto, donde Penina irrita a Ana. Cuando iban a Silo, iban a ofrecer sacrificio de agradecimiento por las bendiciones que ellos habían recibido. Imagínate, en ese contexto, los niños son una bendición de Dios. Y cuando tú no tienes un hijo, esto causa que la gente dude de ti, de tu piedad. Entonces van a dar gracias por las bendiciones y me imagino que Penina le decía, pues tú, ¿quién sabe cómo estarás? Porque Dios no te bendice. Y le irritaba y le decía no sé qué, pero sí sabemos que es relacionado con la bendición que Dios no le ha dado. Y aquí vemos que aunque Penina estaba, ¿no?, constantemente irritándola, vemos a una mujer que sabe qué hacer cuando esto ocurre. ¿Ok? Esto era muy doloroso para Ana. Y también sabía Penina, de seguro, como miraba su consagración, qué tan importante era ese momento de adoración para Ana. ¿Cuándo te estás preparando para ir a la iglesia? No es fácil preparar tu corazón, ir a adorar. Imagínate ella que tiene que ir con alguien a adorar a Dios cuando la están irritando. Es sumamente difícil esa situación, porque no es común que nosotros tengamos la disponibilidad de rendir nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios sin interrupción. Y sin embargo, aquí en los momentos más vulnerables de Ana es cuando Penina se aprovecha. Y vemos el impacto que tiene en Ana. ¿Qué estaba pasando por la mente de Ana? Al ver que año tras año que Penina tenía hijos y ella no. Y Penina cada año iba con ella y le recordaba, ¿no? Obviamente Penina no era adoradora de Dios. Sin embargo, Ana sí lo era. Pero la que tenía hijos era la otra. El mismo Dios que iba a adorar a Ana era el mismo Dios que no le daba hijos. Es difícil regocijarte cuando alguien Dios bendice y tú estás esperando esa bendición. Es difícil, no es fácil. Imagínate ver esa bendición en alguien que no lo merece. Que no lo merece a tus ojos. Porque recuerden, Penina no es adoradora de Dios. Y Ana sí. Y se ve una... Es muy difícil ver esta bendición en alguien que dices, ¿qué está pasando? No tiene sentido. ¿Cómo responder bíblicamente ante estas pruebas severas? Cuando alguien te está provocando. Porque no es fácil cuando evitas. Pero qué como esta mujer que constante es muy buena para irritar. Esa es la implicación que tiene estos textos. Que ella no paraba año tras año. ¿Cómo respondes ante eso? Bueno, aquí es donde la importancia de la teología para aplicarla. Aunque Ana lloraba, no perdía el enfoque el por qué había ido a Silo. El versículo 7 nos dice que ella lloraba y no comía. Pero este versículo no está diciendo que Ana no comía de coraje, no es eso. Aquí nos dice que Ana había ido para adorar a Dios. Y en Levítico y en Deuteronomio Dios dice exactamente cómo es que se le ha de adorar a Dios. Nosotros no determinamos cómo adoramos a Dios. Él nos dice porque nosotros no sabemos. Y él le había dicho cómo. Entonces él había dicho que comer delante del Señor triste no era agradable para el Señor. Y esto lo vemos en hecho. El comer triste, el sacrificio de paz, que era lo que ellos traían, no era prohibido que alguien estuviera triste y comiera de este sacrificio. Y por eso sabemos que Ana no come, porque en ese momento está triste. Y vemos cómo la ley de Dios gobierna su corazón para tomar decisiones. Ella no actúa conforme a cómo se siente, sino que lo que ella ha entendido de Dios, la obediencia es mejor que sacrificio. Y ella sabía que a Dios no se le puede brindar un sacrificio que no sea digno de Él. Y ella tenía que tratar primeramente con su corazón, no de acuerdo a sus emociones. El comer del sacrificio era un acto de júbilo y de agradecimiento. Ana, sabiendo esto, ella se espera hasta que resuelve este asunto en su corazón. No lo hace. Su compromiso con Dios es más alto que lo que ella quiere hacer en ese momento. Ana sabía que Dios es soberano y aún era soberano sobre esa situación tan difícil. Cuando Penina la está irritando año tras año, Dios lo permite. Y ella lo entiende. Responder bíblicamente quiere decir permitir que lo que conocemos de Dios Nuestro conocimiento de Dios revelado en la Escritura gobierne nuestro pensamiento y controle nuestras acciones y actitudes. Para eso estudiamos la Biblia. Para cuando vengan esos momentos donde de repente alguien te dice algo ofensivo, no reacciones. Cuando te llega una noticia por teléfono de la muerte de alguien, no desmayes. Para eso es la Escritura, para los momentos más difíciles donde estamos más vulnerables. La palabra de Dios que revela a un Dios increíblemente real, te fortalezca en ese momento. Porque no es de aprender la Biblia para saber datos. Es para que te ayude a vivir una vida piadosa que agrada a Dios. ¿Cómo conozco yo la teología de Ana? Se ve en cómo ella responde a las situaciones que se le presentan. Si tú crees que Dios es soberano, la mayoría de gente, es más, si tomas un, ¿cómo se dice? Survey. ¿Qué ando preguntas a la gente? Una encuesta. Toda la gente cree que Dios es soberano. Te lo dicen. Pero ocurre algo y se enojan y le echan la culpa al vecino. En realidad, si tú crees que Dios es soberano, entenderás que todas tus situaciones son ordenadas por Dios. Eso es lo que quiere decir. Aun cuando ocurre una tragedia, Dios sigue siendo soberano. ¿Cómo sé esto? Ve la vida de Job. Es importante que aun cuando vemos tragedias, no digamos, le echemos la culpa al diablo. Él sí actúa así, pero finalmente Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios permite las cosas de acuerdo a su sabiduría, que es infinita, y no la podemos discernir muchas veces, pero es real. Si no crees que Dios es soberano, serás víctima de todas tus circunstancias. Y por el resto de tu vida, le estarás echando la culpa a medio mundo, peleándote con medio mundo. Pero si ves cada situación ordenada por un Dios que es sumamente amoroso, podrás reaccionar de una forma piadosa. Eso es lo que te hace diferente a ti y a mí. Que le damos cuentas al Señor de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. No podemos reaccionar y vivir como los que no conocen a Dios. La vida sin un Dios soberano es sumamente cruel, porque el dolor no tiene significado. Pero en Dios todas las cosas obran para bien, para aquellos que le aman. ¿Cómo respondió Ana ante la provocación de Penina? Muy diferente a Sara. Sara la corrió. Ana no hace eso. Ana no se permite pecar porque le provocan. No permite. Nosotros no tenemos control de lo que la gente nos hace, de cómo la gente nos trata, cómo la gente nos responde. ¿Sabes de quién tienes control? De ti. Tú eres responsable por lo que tú dices, por lo que tú haces, por lo que tú hablas, no por lo que te hacen a ti. Si no entendemos esto, vamos a reaccionar porque siempre decimos, es que él. Pero nosotros somos responsables. Nunca existen excusas para pecar en contra de alguien. Ana no se defiende, no responde ante la provocación. Pero vamos a ver lo que sí hace, porque no quiero que pienses, ah, entonces qué. Hay una respuesta piadosa y bíblica, y esto es lo que tenemos que hacer nosotras. ¿Qué haces cuando alguien te provoca? Lo que haces y cómo respondes muestra tu verdadera teología. Yo quiero decirte, y te lo digo porque yo en mi vida, esto es lo que me ha ayudado a mí. Que cuando yo reacciono de una forma que no agrada a Dios, me doy cuenta inmediatamente, gracias a Dios. Pero le doy gracias al Señor que me permitió actuar así para ver la condición de mi corazón. Todas tus reacciones son muestras de la condición de tu corazón. Por eso hay que tomarlas en serio. El que tú respondas, el que tú, y más en una relación de esposo y esposa, de hijo a madre y de madre a hijo. Esto es muy importante porque usualmente actuamos con nuestra familia como jamás actuaríamos con otra persona. Y esto es importante, mira tus reacciones, porque el que las ve y las escudriña es primeramente el Señor. Y lo hace para transformarte. Pero sí es importante que las analices. No las pases por largo. Porque esto le importa al Señor. Vamos a leer 1 Samuel 1:8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, 1:8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No sé si su reacción de ustedes fue la misma que la mía, pero yo dije. Pero qué bueno que no me oyen, ¿no? Lo que estoy diciendo. Elcana era... Quiero explicarles el contexto. Por esto es muy importante ir al lenguaje original. Porque cuando ves algo así, dices, eso no tiene sentido, ¿verdad? Qué hombre insensible. Pero hay unas cosas que están pasando aquí que en el lenguaje original se explica, se da más claro. Elcana era un hombre piadoso y lo que él estaba haciendo era recordarle a Ana de la bendición que sí tenía. Recuerden, cuando tú vas a adorar a Dios, no se trata de ti, ni cómo tú te sientes. ¿De quién se trata? Del Señor. Elcana le recuerda a Ana: tú estás muy triste, pero estamos aquí para adorar a Dios. No tienes hijos, pero me tienes a mí. ¿Sabes qué? Nuestra tendencia pecaminosa es de enfocarnos en lo que no tenemos. Cuando enfrente de tus narices están las bendiciones concretas y obvias de Dios. Elcana sí amaba a Ana y lo vemos en la forma. Recuerden, estamos hablando de tiempos de la Biblia y del Medio Oriente. Ellos expresan su amor muy diferente. Él le daba la porción más grande del sacrificio. Eso es su forma de decir como la ama. Entonces, porque quizás dices, bueno, pues yo no veo ni un amor, pero sí, en ese contexto histórico es así como expresaba su amor. Y Elcana sí era un hombre piadoso y le está recordando a ella: tú tienes una bendición y esto tienes que recordar. Este acto era tan importante de ir a Silo una vez por año. Era adorar a Dios. ¿Cómo vas a ir a adorar a Dios y olvidarte que fuiste a adorar a Dios? Y esto es lo que el enfoque que Elcana, y esto es lo que un esposo piadoso hace. Te dirige a lo que es importante. Parte de esta adoración era tener una buena actitud delante de Dios. Tener un corazón agradecido delante de Dios. Y por eso, Elcana le dice, no, Cuando aquí nuestra Biblia en español dice afligido tu corazón, en el lenguaje original es, el modismo empleado refleja ira, no tristeza. Entonces imagínate, ¿cómo vas a ir a adorar a Dios bien enojada? No es apropiado. Nada vale la pena que nos quite el privilegio de que adoremos a Dios como Él lo merece. Nada, nada, nada. Nosotros cada domingo, espero que sea tu día favorito de la semana. Cada domingo es adorar al Señor. ¿Cómo está tu adoración el domingo por la mañana? Yo he oído, no sé, que son los domingos en la mañana donde hay más pleitos en las casas. Donde hay más relajo. Quiero recordarte que cuando vamos a alabar a Dios, es un evento increíble porque tenemos el privilegio de hacerlo. Miles ahorita en el mundo, en la China, en África, en el Medio Oriente, no tienen el privilegio de reunirse a adorar. Nosotros sí. Espero que los domingos no sea un día donde haces compras. Es un día muy especial. Es para adorar a Dios con tus hermanos y con tus hermanas. Muy diferente que cuando lo haces tú sola. La iglesia es sumamente importante. ¿Permites que las circunstancias de la vida o la gente te roben de la bendición de ir a adorar al Señor con un corazón lleno de gratitud? Ya sea el tráfico o quién sabe qué, ¿no? ¿Es tu corazón agradecido los domingos? Espero que sí. Espero que sí, porque es importante nuestra adoración al Señor que nos da la vida para ir a alabarlo. Como hombre piadoso, Elcana exhorta a su esposa, porque no se trata de ella, se trata de Dios a quien iban a adorar. Ana sí tenía por qué dar gracias a Dios y por lo tanto participar en la adoración. Ana tenía mucho de qué agradecer a Dios, pero estaba enfocada en lo que estaba pasando, en las circunstancias, y esto le robaba a ella. Acompáñenme a 1 Samuel 1:9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La exhortación de Elcana, su esposo, la hizo recapacitar y ella come y bebe en agradecimiento al Señor. Por eso es importante cuando veamos a nuestros hermanos que están enfocados en lo que no es, ayudarles a enfocarse que han venido a alabar a Dios, no han venido a enojarse a la casa de Dios. Noten que cuando Elcana la exhorta, ella no le echa la culpa, no le dice es tu culpa porque tú eres la mujer, sino que ella no le echa la culpa, ella recibe la exhortación porque sabe que es verdad, porque el punto es adorar a Dios, no es estarse dando, sintiéndose mal. Mi pregunta para ti, mujer casada, ¿cómo recibes la exhortación de tu esposo? La corrección. Esto es muy importante. ¿Qué haces cuando él te corrige? ¿Tomas la exhortación o le mencionas sus fallas también? Yo hago esto, pero tú tienes 10 y las tengo apuntadas y te las puedo decir todos los días si quieres, hermano. ¿Cómo respondes a tu esposo Y esta es una realidad. Es cómo respondes al Señor Jesucristo. Por eso el matrimonio es la relación que más te santifica, me han dicho. Porque Dios considera cómo respondes a tu esposo, Él lo toma personal. Y esto es muy importante. ¿Cómo responder bíblicamente a las pruebas, severas que tenemos en nuestras vidas? Vamos a ver el versículo 9 y el 10. Dice, y se levantó Ana, lo voy a leer otra vez. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Noten que aquí Ana va a Silo. Este es el lugar donde iban a alabar y donde se ofrecen las oraciones a Dios. Ana sabe a dónde ir y con quién ir. Aquí en Silo, era donde estaba el tabernáculo, donde Dios había prometido reunirse con su pueblo, donde Dios lo invita a que estén con él. Era la casa de oración, el lugar donde todas las peticiones eran elevadas a él, ahí en ese lugar. Noten que Ana va con el Señor, porque ella sabe que el único que puede resolver su situación es el Señor. No va ni con Elí, no habla con su esposo, no habla con los profetas, con su comadre, con su amiga. Va con el que cambia corazones. Y esto es muy importante en nuestras vidas, porque nuestra tendencia pecaminosa es de correr a la amiga y contarle cosas que quizás no debes de tu marido. Tienes que aprender a traer tu petición delante del que puede transformar a tu marido, o a tus hijos, o a tu amiga, o lo que sea. Dice la Biblia que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Quiero decirte que el llorar no es señal de debilidad o de pecado. Este es una respuesta muy natural cuando existen pruebas tan severas que lo único que puedes hacer es llorar. No sabes qué hacer, no sabes qué decir. Dios nos dio lágrimas con un propósito. El Señor entiende el lenguaje de nuestras lágrimas más que otra gente. En el Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tu corazón esté quebrantado, cuando tengas esa prueba, llévaselo al Señor, que no se va a ofender. No te va a decir, mira qué hermana, que no eras tan espiritual. El Señor entiende cuando no puedes. Dios entiende y sabe. En el Salmo 103, 13 al 14 dice esto: como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Dios te ve y conoce qué débil eres. Por eso, ¿para qué pretender? Cuando vas con Dios, derrama tu corazón, porque es el único que puede hacer algo sobre tus circunstancias. Dios no es indiferente a tu dolor, al contrario, nos invita a venir a Él, porque Él sabe, Él nos creó y Él sabe. Él sabe que no estamos hechos para cargar las pruebas que a veces elegimos cargar. No estás hecho para eso. Por eso Él es fuerte y nos pide que echemos nuestras cargas sobre Él. Dice el Salmo 56:8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Una redoma es como una botellita, ¿no? Es donde Dios pone todas tus lágrimas. Aquí el salmista nos enseña que Dios sabe cada lágrima que sale de nuestros ojos. Él la sabe y nos invita a venir a Él. Hay muchos salmos que les di por el tiempo. Los voy a tener que leer solo los que tengo aquí. Pero lean en su casa el Salmo 62, el Salmo 142. Todos los que los di, léanlos porque son preciosos. Sí, todos los que están en su bosquejo, léanlos porque son preciosos, que es una invitación de Dios a que lleguemos a Él. En Mateo 11, 28 dice Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. 1 de Pedro 5, 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él constantemente nos está hablando, nos está que vayamos a Él porque Él es el único que nos puede ayudar. No hay nadie en este mundo, persona capacitada para ayudarte. Solo hay uno. Y es Él mismo te invita a que vayas a Él. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Todas estas escrituras, todas las que tienen ahí, nos muestran a un Dios que nos exhorta, nos invita a venir a Él. No a nadie más. Tu esperanza no debe de ser de otra persona humana. Porque si ustedes han vivido lo suficiente, se dan cuenta que las personas nos defraudan. Por más que lindo que sea el pastor, por más linda que sea tu amiga, créeme que si no te ha defraudado, lo va a hacer. Pero hay alguien que nunca te va a defraudar. Y ese es el Señor Jesucristo. Vamos al versículo 10, aquí dice, ella lloró y oró a Jehová, y esto nos muestra evidencia de su fe. Quiero que veamos que Ana trae su petición al Señor, la Biblia nos exhorta cada rato que vayamos con Dios a depositar nuestras peticiones, Dios escucha, es cierto, pero hay principios bíblicos de los cuales es importante entender para que sepas cuál es la oración que es eficaz. El 1 de Samuel 1, 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí vemos que toda dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Toda don perfecto, toda bendición, todo lo que vamos a pedirle a Dios viene de Dios mismo. Ana llama a Dios Jehová de los ejércitos. Recuerden, ella está exaltando su soberanía sobre su situación y entiende que si alguien le puede dar hijos, es Dios. Y aquí nos muestra que solo Dios nos puede dar puede cumplir promesas y hacerlas y cumplirlas. También tiene una correcta perspectiva de sí misma. Tiene una correcta perspectiva de Dios, que Dios es soberano y grande. Y de sí misma, ella se llama sierva. Noten que ella no llega demandando de Dios, oye, yo necesito esto y esto y esto, esto, sino ella le dice, Señor, si consideras a tu sierva. Hay una forma correcta de llegar a Dios y hay una forma incorrecta. Y la incorrecta es no pedir a Dios con reverencia y darle el honor que Él se merece. Él no está tomando nuestras órdenes. Eso no es la oración. Él está escuchando para transformar nuestros corazones a través de la oración. Ella pide, su oración es específica. Noten que pide a un hijo varón y se lo pide a él. Su petición nos revela un corazón de una mujer que totalmente ama al Señor porque no pide al hijo para sí misma. Lo pide para el servicio del Señor. Ella quiere que le sirva. Y esto lo podemos ver aquí que dice, lo daré todos los días de su vida. Y hace un voto nazareo que es el más alto de consagración. Dice, si me das un hijo, yo hago esto con mi hijo. Te lo entrego de regreso, ¿no? Una consagración de toda su vida. Y este es el corazón que había. El corazón de Ana está totalmente enfocado en las cosas eternas. No quiere un hijo para decir, ay, mira, para presumirle a Penina, sino para ofrecérselo al Señor. Recuerdan que en estos tiempos ella de seguro está viendo a los jueces una falta de integridad de líderes y ella su más grande anhelo es de tener un hijo piadoso que dirija al pueblo de regreso al Dios verdadero. Esta es la intención de su corazón. Vemos también que su oración es perseverante, nos dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Noten que no es una oración de 5 minutos, esta es una oración perseverante que ella eleva a Dios. En Lucas 18:1-18 lo necesitan que leer en sus casas porque es muy largo, pero es donde Dios da una parábola de una mujer que persiste y dice, porque persistes, te doy, ¿no? En el Salmo 55:17 dice, tarde y mañana y medianoche oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esto es necesario en la oración, ser perseverante, me acuerdo. Tengo muchas historias, después se las cuento, me preguntan. La oración refleja lo que verdaderamente piensas de Dios. Si crees que Dios es grande y poderoso para contestar, lo vas a hacer. Si no, no lo vas a hacer. 1 Samuel 1:13 al 17 dice, pero Ana anhelaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis concojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y al Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Aquí vemos a una mujer que responde humildemente ante la acusación del sacerdote en ese tiempo. No, otra vez vemos su actitud gobernada por un espíritu controlado por Dios mismo. No deja que no contesta, ¿no? Vemos una mujer que confía en Dios, que sabe que su oración la tiene que hacer delante de Dios. También nuestra oración debe de ser llena de fe. Lo vemos aquí en Ana. Dice, se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Antes de que recibiera su petición, dejó de estar triste. Esto es fe. Su contentamiento no depende de obtener la petición. Esto es muy importante en la oración. Hay muchas personas que enseñan que si tú oras suficiente, lloras mucho, tienes mucha fe, Dios tiene que hacer lo que tú dices. Noticia, tú no eres Dios, tú no le dices a Dios lo que Él hace. Dios de la bondad de su corazón te va a dar hasta lo que tú no te mereces, no te esperas. Pero nunca la Biblia enseña que nosotros le torcemos el brazo a Dios. No hay nada así en la Biblia. Que te diga eso, no ha leído los versículos que te voy a enseñar ahorita. Entonces, dice la Biblia en Santiago 1, 6 y 8, que no dudes cuando hagas tu petición. Es necesario que tengas fe cuando pides, obviamente. No vas a decir como una señora que oró y dice, ya oré, y se levanta otro día después de que ore y dice, sabía que no le iba a contestar. Entonces no ores. Es necesario. Cuando vienes a orar al Señor, es necesario la fe. Hebreos 11 y 1 y 6 lo puedes leer en tu casa. Nuestra oración también tiene que ser con gratitud. Recuerda en el versículo 19, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa. Después de la oración, Ana confía en el Señor y está plenamente contenta, va y adora en agradecimiento de lo que Dios va a hacer, independientemente de lo que Él decida contestar. Ella tiene fe y confianza en Él. Y Filipenses 4, del 6 al 7, nos muestra eso. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean concedidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es muy importante, que nuestras oraciones estén llenas de agradecimiento también. ¿Okay? Dice la Biblia que Jehová se acordó de ella, no porque se haya olvidado, sino es porque Dios, recuerden, cuando ella hace su petición delante del Señor, ella dice, acuérdate de mí. Dios usa el mismo lenguaje para decirle, escuché cada una de tus palabras. Así es Dios, Él escucha. Y aquí quiero compartir unos principios de la oración, que porque es muy importante. Esto es muy importante, esto necesita una clase sola. Un día quizás se las dé Adriana o alguien más, o yo si quieren un día, pero quiero rápidamente pasar por estos principios, porque esta historia de Ana se trata mucho de la oración, y mucha gente malentiende la escritura diciendo, entonces hago un voto con Dios, tú haces esto si yo hago esto, si... No es, eso no es lo que está enseñando la Biblia. Hay principios de los cuales nos tenemos que gobernar. Recuerden que el patrón bíblico, Jesucristo, dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Juan 16, 23 y 24 dice él, en aquel día no me preguntarás nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Qué quiere decir pedir en el nombre de Jesucristo? ¿Es decir, Jesucristo al último de la oración? No. El pedir en el nombre de Jesucristo es estar tiene que ser consistente, constante con lo que la Biblia revela acerca de la persona de Jesucristo. Consistente. ¿Okay? No puedes orar algo que Dios ya te prohibió en la Biblia. Señor, dame a Brad Pitt. No puedes. Aunque dice la Biblia que todo lo que pidas, yo quiero un Mercedes y quiero esto y quiero lo otro. Este es el problema. Pero aquí están las cláusulas, perdón, parámetros que gobiernan tu oración. ¿Okay? No es un cheque en blanco como mucha gente dice. Estos son los requisitos o las cosas. ¿Okay? Primero de Juan 3, 21 al 22 dice, amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos a Dios y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Él. Si tú eres un creyente obediente, bueno, pero si andas desobedeciendo y vives en pecado, no esperes, porque Dios no tiene obligación a contestarte. Esta es la realidad. Otra cosa, que haces las cosas que le agradan. Vives una vida que le agrada. Esto es para que te examines cuando veas tu vida de oración. Si ves oraciones que no te ha contestado el Señor, examínate con esta lista, ¿ok? El 14, Juan 14. Sí, gracias, hermano. Es que quiero apurarme. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Mucha gente siempre lee el versículo 15 y no el 14. Tu oración debe de ser de acuerdo a su voluntad, lo que dice la Biblia. Si es algo que no es bíblico, ¿qué crees? Dios no está obligado a contestarte. Es como a mí me han preguntado muchos. Yo sé que mi novio es inconverso, pero dije, estás mal. Porque la Biblia claramente lo prohíbe. Entonces, ¿cómo quieres empezar algo bien? Si lo que la Biblia dice claramente no lo quieres obedecer, menos lo que no está revelado. Entonces, esto es importante. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que permanezcas en Él y su palabra permanezca en ti. Estamos hablando de la Escritura. Si nunca abres la Escritura, ¿cómo vas a permanecer en Él si no sabes cómo? Estos son los principios. También el Salmo 68, 18 dice, si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, del Señor no me habrá escuchado. Si hay pecado en tu vida, no confesado, no tratado, primero arregla ese asunto y después haces tus peticiones. Porque Dios no tiene obligación de contestarte. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Esa es la oración del Brad Pitt y del Mercedes. Créanme, hermanas, eso se nos hace chistoso, pero hay mucha gente que le da una lista a Dios de cómo quiere su casa, su piso, su techo, en dónde. Ese es un problema, porque Dios nos enseña a estar contentos con lo que Él nos da. Y si tienen más preguntas sobre esto, porque yo sé que esto se enseña en muchos lugares, pero creo que en su iglesia no. Pero si tienen preguntas acerca de eso, pueden preguntarme a mí o a Adriana o a alguien más, porque sé que no es un tema que puedes tener muchas preguntas, ¿ok? ¿Cómo responder a las bendiciones de Dios en la vida de Ana? Primero de Samuel 1, 21 y 28, aquí si lo leen en su casa, porque es muy largo, pero vemos que Ana, ella en cuanto nace el bebé, está dispuesta a cumplir con su promesa que ella hizo, no tiene tiempo, no hace tiempo, ella solo se espera para que el niño crezca. Y aproximadamente son tres años que constantemente ella está proveyendo por el niño. Vemos que Ana no, ni llora ni nada porque va a entregar al niño, no hace berrinches. Ella está comprometida con el Señor y le lleva al niño y se lo lleva al sacerdote. Y lo vemos aquí en el versículo 27-28, dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Cuando hagas votos con Dios, Dios los toma en serio. Dios lo toma en serio. Es el voto nazareo. Entonces, aquí vemos a una mujer. Ok. ¿Cuánto tiempo me falta? ¿20? 15. Perdón, hago esto porque me gusta respetar el tiempo, hermanas, no por falta de respeto a ustedes. Si notan, este pasaje cuando lo lees, el tema no es el niño, es Jehová. Mi Biblia, me gusta mucho mi Biblia. Ay, no. Cuando me puse a pintar el nombre de Jehová, amarillo. Ves todo lo amarillo que sale de la boca de Ana, aun cuando recibe el regalo más grande que ella ha querido. El enfoque no es el niño, es el dador del regalo. En su oración vemos una mujer que alaba al único Dios verdadero. Y final de su oración, el versículo 10 del capítulo 2 de 1 de Samuel, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su reino y exaltará el poderío de su ungido. Aquí, proféticamente, se está hablando del Señor Jesucristo. Este era el anhelo, si ves toda la vida de Ana, su anhelo desde el principio hasta el fin es de que Dios levante un líder espiritual para que guíe al pueblo de regreso a Él y que finalmente Él escoja su ungido que ha prometido. Esto es lo que gobierna el corazón de Ana. Ella es una mujer que está enfocada en las cosas espirituales y eternas. Y da a su hijo porque sabe que no es de ella. Porque reconoce que más grande que el don es el dador. Así eres tú. Se podría decir eso de ti, hermana. Que a tus hijos los tienes. Que se los has entregado completamente al Señor. Esto es importante. ¿Reconoces que no son tuyos? Que son de Él. Cuando Dios te da un hijo, te da una responsabilidad increíblemente grande. No solo es una bendición, sino es una responsabilidad. Y cuando leas la vida de Ana, eso es lo que aprendes de ella. De tomar las bendiciones de Dios con gratitud, pero no dejar que las bendiciones opaquen tu amor por el que las dio. Porque tendemos a enamorarnos del regalo y olvidarnos del que dio el regalo. Si me acompañan para terminar, 1 de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 2:20. Sí. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Noten que aquí Dios bendijo a Ana, no con un niño. 6, ¿no? Sin oración. De la pura bondad y misericordia de Dios. Esta es la realidad del Señor que en servimos. Nunca le podemos ganar de lo que Él nos da. Cuando Dios te pida algo, no tengas miedo a darlo, porque te espera algo más grande. Quiero terminar con una breve historia, quizás la conocen. Y es de una niña que tenía un collar de perlas artificiales y le gustaban mucho, y mucho, y mucho. Y su papá, quien la amaba, le decía, déjame verlas. Dame tu collar. Y él le decía, no, es que lo quiero mucho, mi collar. Dice, que no me amas a mí, no me tienes confianza, dame tus perlas. Y ella decía, no. Bueno, el caso es de que noche tras noche esto ocurría. Pero el amor por su papá crecía más y más, que había una lucha más intensa cada día porque, ¿cómo amo a mi papá, pero no le quiero dar mi collar? Y un día su papá le dice, dame tu collar. Y ella empezó a llorar. ¡Ah, cómo quiero mis perlas! Pero dijo, te amo más a ti. Se lo dio. Y en eso él saca de su bolsillo un collar de perlas de verdad. Y así es el Señor. Cuando Él nos pide algo, por ser sus hijos, siempre nos tiene algo mejor. Pero tenemos que dar aquello que las cosas que nos aferramos. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Te pido, Señor, que tú hables a nuestro corazón en las áreas que tú sabes que estamos luchando, que tú sabes que hay lugar para crecer en obediencia. Te pido por cada una de mis hermanas que encuentre en tu palabra la suficiencia que nos da todo lo que necesitamos para la vida piadosa y todas las cosas de la vida. Te pido que nos hagas personas que corremos a ti, que dependemos de ti, que confiamos en ti, que, Señor, que no nos enamoremos tanto de nuestras propias peticiones, que perdemos de vista al Dios a quien estamos pidiendo. Ayúdanos, Señor, a verte, tu grandeza, tu belleza, y que lo que venga de tu mano lo recibamos con gozo y gratitud, porque viene de ti. Gracias por este momento que nos has dado. Te pido que lo bendigas y que produzca mucho fruto en nuestras vidas para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén.